tenemos la suerte aquí en Radio Nacional Scale de contar no solamente con el autor del libro, con Luis Claps, que está con nosotros aquí, directamente de Estados Unidos o por ahí.
Sí, vivo en Estados Unidos hace 3 años y vine unos días especialmente para la presentación del libro.
Ah, qué tal, Y Pablo Lopresti, de Remitente Patagonia. Gracias, Pablo, por venir.
Buenos días a todos. Te voy a contar una infidencia. Sí. Se bajó en el aeropuerto de Trelew, se subió a un auto y se vino a Esquel derecho.
Directamente, sí.
En escala, Nueva York, Esquel, con varios kilómetros de ruta bombardeada acá a la 25.
Así fue. Bueno, Luis, veníamos diciendo, se presenta hoy en el Centro Cultural Esquel Melipal a las 19 horas este libro. Más allá de que lo hemos charlado aquí en la radio, comentado, me gustaría que nos cuentes o nos hagas una pequeña reseña de cómo nace la idea y cómo fue la producción del libro, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Este es un material que tenía desde hace un tiempo y que cubre especialmente todo el periodo, digamos, posterior o lo que siguió al 23 de marzo de 2003.
El plebiscito.
Que fue el plebiscito, ¿no? Después, a partir de ahí, comenzó lo que se conoce como el efecto Esquel, es decir, la expansión, la multiplicación de esa experiencia en otras provincias y en otros países que estaban afectados por problemas parecidos, ¿no? Y entonces tuve la suerte, la oportunidad de conocer, viajar por muchas de esas experiencias en el año 2004, 2005, 2006, y trabajándolo desde el punto de vista periodístico, con artículos, con notas. Al mismo tiempo surgía Internet. Internet todavía, en aquel momento era algo nuevo, entonces era toda una experiencia.
No era de uso tan masivo anteriormente, ¿no? Después empezó.
Claro, estaba como arrancando. Y yo estaba por terminar la carrera de comunicación en la UBA. Y digo, bueno, ¿ahora qué comunico, viste? Y apareció la movida de Esquel. Y fue, bueno,
te llamó eso, directamente.
¿Viste? Eso. Sí, así que el libro cubre esa parte. Como te decía, es un material que lo tenía hace un tiempo. No encontraba, estuve un tiempo sin encontrar un espacio donde publicarlo. Y en una de las últimas visitas que hice a Madryn, encontré los libros de Remitente Patagonia. Y ahí está.
Dijiste yo.
Le escribí a Pablo, le mandé el manuscrito y bueno, ahora estamos con el libro presentándolo.
Excelente. Previo a la publicación del libro, las investigaciones, ¿estuviste viajando a diferentes lugares o conociendo diferentes lugares que tenían también este mismo conflicto en zonas aquí en Argentina y en otros países, nombraste?
Sí,
¿tuviste
sí.
oportunidad también de los otros países?
Sí, tuve la suerte de, digamos, hacerlo un poco a nivel profesional, porque empecé a colaborar con una página de internet que se hace en Inglaterra, Minds and Communities, que cubre esta cuestión en todo el mundo. Entonces eso me permitió, sin la obligación de tener otro trabajo, me permitió, creo, lo que a mucha gente que participaba en esta movida le hubiera encantado, que es dedicarse full time a esto, ¿no? Muchos no podían, obviamente, porque tienen otras responsabilidades, ¿no? Pero yo lo pude hacer 3-4 años, entonces tenía libertad de moverme con bastante facilidad, ¿no? Y en 2006 hice un viaje en bus, en colectivo, en bondi, por eso hay un bondi en la tapa.
Está buenísimo en la portada.
Y fue del sur de la Patagonia a la Amazonía, ¿no? Buscando con estas redes de información que estaban surgiendo por todas partes.
Redes de información alternativa, ¿no? Que
sí, surgieron. Como te decía, todo por internet, básicamente. Claro, pues muchas veces los medios tradicionales no están abiertos a estas expresiones, ¿no?
O llegan tarde, ¿no? En el momento que están sucediendo.
O están aliados a la minera contra la que están peleando.
Sí. Así que como te digo, podía moverme y lo hice, y viajé del sur de la Patagonia a la Amazonía, visitando estas movidas, estas experiencias de resistencia a grandes proyectos de explotación de recursos naturales,
extractivismo,
básicamente minería, pero también cosas conectadas como proyectos energéticos y otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que he recogido en este en esta publicación, que el papel, el libro, me parece que es un poco diferente. Es Internet es inmediato, digamos, y esto es mediato, ¿no? Es otro tiempo, como tiempos más largos. Eso me permitió un poquito de distancia. No es... no van a encontrar muchas cosas nuevas aquí, pero sí espero que puedan encontrar mucho del material que estaba disponible, pero con un tratamiento un poquito renovado, quizás incorporando algunos recursos más bien de la ficción, por ejemplo, ¿no? Y tratando de contarlo de otra manera, que ese es básicamente el trabajo que me propuse con el libro. Entonces, bueno, todo lo que había, pero contado de otra manera.
En cada una de las experiencias que fuiste tomando, ¿no? Como punto de inicio, Esquel, la lucha de Esquel con este 82% del no al emprendimiento mega minero que se quería realizar aquí en nuestra ciudad. En cada uno de los lugares que fuiste, ¿tuviste la oportunidad de ver nexos comunes, puntos comunes en cada uno de los pueblos de aquí de Argentina y también del exterior?
Sí, por supuesto. Cada lugar vive esta cuestión o enfrenta esta problemática a su manera, pero también hay algunos puntos de contacto y algunas expresiones comunes. Por ejemplo, el recurso de la consulta popular, la promoción de una determinada ley, los esfuerzos de comunicación, la forma de organización, quizás no tiene el mismo nombre. Aquí se llamaban asambleas. Era un momento de Argentina que había como un asambleísmo, si ustedes se acuerdan, en el 2002, 2001, 2002.
Está marcado en la piel eso.
¿Viste? Eso está. Y eso fue, digamos, continuado. Pero en otros lugares se llama de manera diferente. En Perú se llaman frentes de defensa, y entonces hay otras problemáticas. Hay cuestiones de pueblos indígenas, hay sectores más rurales, por ejemplo. Esquel es una experiencia un poquito más urbana, muy informada, muy documentada. En otros lugares no es tan así.
Es interesante esto que estás diciendo, ¿no?
Sí, es
una muy informada y muy documentada.
Sí, yo creo que sí, una experiencia de aprendizaje y de conocimiento valiosísimo, ¿no? Y en otros lugares se vive, por ejemplo, bajo una represión mucho más fuerte, cosa que quizás aquí no se dio tanto, pero en otros lugares sí. En Perú, por ejemplo, hay estrategia de criminalización. Enseguida ya se lo pone como terrorismo. Bueno, cosas que vemos aquí, que ocurren constantemente, pero en otros países también con, te diría, con mayor gravedad. Pienso en Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, en la región de Cajamarca, y todo ese proceso. Van a encontrar algo de eso en el libro. Distintas minas de oro, distintos minerales, como, de acuerdo a cómo se explotan, qué cosas ocurren, ¿no? No es lo mismo una mina de oro, que como era en Esquel, que una de cobre o que una de hierro. Entonces cada uno tiene su particularidad, su lugar, su experiencia y su característica propia también del lugar, ¿no? Claro,
su identidad también sí. Brinda ahí la forma de...
Sí,
de
eso se expresa, ¿no? Ahí también, sí.
Luis, estamos llegando al final de la charla, pero te quiero preguntar particularmente. Este material que se publica aquí en Chubut, para toda la Argentina y para todo el mundo, ¿lo vas a llevar allí a Estados Unidos para hacer algún tipo de presentación o que sirva para distribución allí en Estados Unidos?
Es posible, como te decía... El libro es como un tiempo más largo, ¿no? Entonces puede ocurrir de a poco, iremos llevándolo primero aquí y después, no sé, pero así, ojalá, esa es la idea.
De corazón te agradezco que hayas venido aquí personalmente a la Radio Nacional Esquel, y bueno, y la posibilidad de estar obsequiando entre los oyentes, que son muchísimos los que escribieron esta mañana para llevarse a diferentes lugares de la, no solamente de Esquel, Esquel Trevelin y también la Meseta, han mandado muchos mensajes, así que te agradezco la visita aquí, Luis.
Muchísimas gracias.